UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
Hoy en Radio UMH y para el proyecto con la Asociación de Radios Universitarias de España, Euroconexión, y con motivo de la celebración, como cada 13 de febrero, del Día Mundial de la Radio, saludamos a Marina Gomariz, integrante del equipo de prensa del Parlamento Europeo en España. Ella se identifica en Twitter con las siguientes frases: comunicaciones y periodismo, siempre parece imposible hasta que se hace, detener la violencia contra las mujeres, adicta a los viajes, los libros y la música. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de comunicación, de periodismo y en esta ocasión sobre todo de radio. Bienvenida a Radio UMH, Marina.
Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí.
Este mes de febrero celebramos un día muy importante para todos los que amamos la comunicación, el periodismo y en concreto un medio de comunicación como la radio. Nos encantaría que nos comentase cuál es su relación en concreto con las emisoras radiofónicas para difundir las noticias y los acontecimientos que suceden y acontecen en el entorno del Parlamento Europeo.
Sí, pues yo soy del equipo de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Y nosotros realmente lo que hacemos es ser intermediarios entre los medios de comunicación en España y el Parlamento Europeo. Y digo los medios de comunicación españoles en España porque con los corresponsales trabaja otro equipo en Bruselas y nosotros solo trabajamos con los medios españoles en España. Pero, bueno, allí tenemos también otros compañeros que trabajan directamente con los corresponsales en Bruselas. Nuestra función principal es ayudar, asistir, asesorar a los medios de comunicación, a los periodistas. A mí me gusta pensar que nuestro objetivo es hacerle la vida más fácil a los periodistas, ¿no? Complicarles la vida lo menos posible para que cuando ellos cubran o cuenten las actividades del Parlamento Europeo, les sea lo más fácil posible contactar con los eurodiputados o recibir información sobre la legislación, datos sobre la Unión Europea. Si necesitan algún experto, ya sea eurodiputado o personal del Parlamento con el que necesiten hablar, pues nosotros les facilitamos toda esa información y todos esos contactos. Y también para el uso de estudios, cámaras y otras instalaciones del Parlamento Europeo que están a disposición de los periodistas, tanto en Bruselas como en Estrasburgo. En mi caso, yo soy press officer audiovisual, es decir, yo solo me dedico a los medios de comunicación audiovisuales, radios y televisiones. Entonces, todas estas gestiones que estaba comentando, pues realmente me dedico concretamente a gestionarlas con las radios y las teles. Por ejemplo, si una radio a mí me dice que necesita hacer una entrevista con un experto en igualdad, pues yo le voy a dar todos los contactos de los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer, la vicepresidenta en este caso, que es además una española, y le pongo en contacto con el equipo de prensa de estos eurodiputados y además le puedo reservar el estudio para que realice esta grabación. O sea que nuestro objetivo realmente es aumentar la cobertura del Parlamento Europeo en los medios españoles y que así ellos puedan contar cómo el Parlamento Europeo afecta a la vida de los ciudadanos españoles y eso se traslade en los medios de comunicación.
Además de todo eso y de facilitarnos muchísimo la vida, como estás diciendo, a los medios de comunicación, en este caso lo estamos centrando en la radio por ese Día Mundial de la Radio, ¿qué proyectos llevan a cabo, que no sea en concreto difundir notas de prensa en relación con, pues a lo mejor con programas de radio que se emiten sobre el Parlamento Europeo en determinadas emisoras en España?
Sí, pues bueno, como te imaginarás, el coronavirus nos ha cambiado totalmente la vida y nos ha cambiado todos los temas de trabajo. Entonces, pues de forma previa a la pandemia, nosotros lo que solíamos hacer era invitar a periodistas, entre ellos los radiofónicos, a que asistan a los plenos en Bruselas y Estrasburgo y también a seminarios dedicados específicamente para los periodistas en estas dos sedes del Parlamento Europeo. Obviamente, esto podíamos hacer antes de la pandemia. Ahora hemos tenido que dejar un poco este proyecto en stand-by y lo retomaremos en cuanto se pueda volver a viajar. Pero nosotros solíamos asistir a los periodistas que fuesen a los plenos, ir con ellos, enseñarles el funcionamiento del Parlamento y darles toda la información sobre la legislación que se aprobaba en esos plenos. Esto ahora ya desde el momento está en stand-by, pero seguimos haciendo otras cosas, como por ejemplo los seminarios que antes hacíamos presenciales, obviamente ahora hemos tenido que adaptarlos al mundo digital y hacerlos hacerlos digitales, ¿no? Entonces hemos organizado varios webinars sobre la legislación del Parlamento, sobre todo cuando el eurodiputado, hay un eurodiputado español que es ponente, y uno de mis de los grandes proyectos que llevamos, en concreto que llevo yo, es lo que llamamos las deslocalizaciones. Uh-huh. Que lo que hacemos es invitar a las radios y a las televisiones a que emitan sus programas desde nuestras instalaciones de Bruselas o Estrasburgo. Y luego allí también les asesoramos para entrevistar a eurodiputados, para entrevistar, por ejemplo, al director general de comunicación del Parlamento Europeo, que es Jaume Duch, que es un español, y les ofrecemos entrevistas, les ofrecemos información y les asistimos en toda esa organización del programa que se emita en Bruselas o Estrasburgo, porque ellos tienen que obviamente trasladar a un gran equipo hasta allí. Entonces, por ejemplo, para darte algún caso concreto, en enero de 2020, con motivo del Brexit, nosotros invitamos al telediario de Televisión Española, Diana Blanco, uh-huh, a realizar 3 telediarios desde Bruselas. Y la verdad es que quedó bastante chulo porque, bueno, al final es un poco facilitar el trabajo de los periodistas para que puedan contarlo desde el lugar de la noticia, que en este caso es Bruselas o Estrasburgo, ¿no?
Que al final el periodismo es actualidad, es estar en el lugar de la noticia, y qué mejor manera que desplazarse hasta allí y que con vuestra ayuda tengan pues todos los medios y toda esa producción que a veces es tan complicada, y vosotros os movéis en ese ámbito que es el que más conocéis.
Claro.
Ha hablado Marina de la pandemia, que tanto nos ha cambiado la vida, esta crisis sanitaria provocada por la COVID-19, pues la UNESCO ha celebrado este día con el lema Nuevo Mundo, Nueva Radio. ¿Cómo se vio afectado el trabajo? Ya has comentado algunos términos con esos webinars. ¿Esas nuevas herramientas, esos formatos, esas nuevas formas de trabajo han llegado a nuestra vida profesional, la de los periodistas y los medios de comunicación y también los que trabajáis en los gabinetes de prensa, para quedarse, o miramos al futuro con esperanza para que algo de eso bueno que hayamos aprendido se quede y retomemos también lo que teníamos en ese pasado que no es tan lejano, pero que parece que hace 1000 años?
Bueno, yo creo que hay algo que se va a quedar seguro. Y otras cosas afortunadamente se retomarán, ¿no? Lo que se va a quedar bastante probablemente es el régimen de teletrabajo. Nosotros hemos teletrabajado durante toda la pandemia, seguimos teletrabajando y yendo una vez a la semana para cumplir un poco con las normas sanitarias, y lo cierto es que tenemos la gran suerte de que nuestro teletrabajo se puede teletrabajar perfectamente. Uh-huh. Es decir, podemos realizar todas nuestras gestiones desde casa porque estamos continuamente conectados tanto al mail como al teléfono, como a los servidores de Bruselas que a los que nos podemos conectar desde cualquier sitio. Entonces, yo creo que el teletrabajo sí que va a quedarse, o por lo menos un modelo bastante flexible, pero también es muy importante que sigamos yendo a la oficina porque bueno, si no, no se crea esa conciencia de equipo, ¿no? Entonces, esos formatos híbridos de teletrabajo yo creo que se van a quedar, como también se van a quedar de momento los formatos híbridos de los seminarios y de los briefings de prensa que estamos haciendo. Nosotros, uh-huh, con los webinars, es verdad que no nos gustan tanto porque solo que sea todo digital y todo remoto no nos parece que funcione tan bien, pero sí que queremos evolucionar hacia un formato híbrido en el que nuestros seminarios y eventos de prensa tengan a los ponentes, a los speakers presentes, en este caso los eurodiputados, y que los periodistas se puedan conectar tanto online como incluso algunos puedan venir de forma presencial, para obviamente cumplir con las normas sanitarias, pero tampoco desechar definitivamente la idea de tener a los ponentes allí, a los protagonistas allí, para que les puedan entrevistar, porque yo creo que esto genera mucho más interés y mucha más atención de los medios de comunicación. Uh-huh. Y luego, por ponerte también otro ejemplo, yo creo que el coronavirus también nos ha ayudado mucho a desarrollar la idea de las entrevistas online, de las entrevistas a los eurodiputados en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso, pues bueno, yo creo que también se va a quedar bastante y facilita mucho las cosas a los periodistas, porque pueden entrevistar a quien quieran desde donde quieran. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo, hemos trabajado recientemente con una radio que lo que ha hecho ha sido mandarle por WhatsApp las preguntas al eurodiputado, y el eurodiputado le ha contestado por audio de WhatsApp. Uh-huh. Entonces yo creo que todas estas cosas se van a quedar, pero afortunadamente espero que retomemos muy, muy pronto otras fórmulas de trabajo que, como decía antes, las deslocalizaciones y las invitaciones a los plenos y a los seminarios volvamos a poder hacerlas muy pronto.
Tenemos que aprovechar la tecnología y la radio es un medio que ha demostrado que se adapta a los tiempos, ya no solo por la pandemia, porque antes de la COVID-19, en estos nuevos formatos radiofónicos en los que la radio se ha ido adaptando, está también el podcast y la radio a la carta, está Spotify. ¿Cuáles considera que han aportado, pueden aportar más a la radio y a su trabajo?
Pues la verdad es que nosotros estamos ya trabajando con el formato de los podcasts. Estamos viendo un poco que el podcast es uno de los formatos por excelencia novedosos y que en mi opinión no viene tampoco a sustituir a la radio. Entonces, por tanto, no perdemos esa conexión con la radio que queremos. El podcast para mí está relacionado, pero no es sustitutivo. Uh-huh. Entonces, es totalmente compatible con la radio y a la vez aporta cosas diferentes. O sea, para mí el podcast supone otra forma, otro formato, otra forma de contar las cosas, mayor reflexión, mayor análisis que la radio, que bueno, tiene esa inmediatez y tiene esa adrenalina que no tiene el podcast, las cosas como son, ¿no? Uh-huh. El contenido también es diferente porque la radio se ajusta más a la actualidad, a las noticias, mientras que el podcast puede incluir historias personales, anécdotas, experiencias, ¿no? Y el tiempo también es diferente, porque mientras que el podcast es algo atemporal, o por lo menos los podcasts que estamos haciendo nosotros son atemporales y no caducan tan rápidamente, la radio, pues con esa inmediatez, pues hace que tenga esa conexión con el presente y que los contenidos sean más caducos. Uh-huh. También creo que el público es diferente, están dirigidos a diferentes nichos de mercado, y que hay gente fiel a los podcasts y gente fiel a la radio. Pero nosotros creemos que el podcast es totalmente compatible y hemos incluso lanzado, como decía, nuestra propia serie de podcast, nuestros propios episodios, que llevan como título Terraza Europa, uh-huh. al que, bueno, por cierto, os animo a todos a escucharlos por si os interesa. Nosotros hemos hecho esta serie de podcast con eurodiputados de todos los grupos y lo que intentamos hacer con ellos es acercar la figura del eurodiputado a los ciudadanos españoles, no solo sobre su trabajo en el Parlamento Europeo, lo que hacen, digamos, de puertas para adentro de la Eurocámara, y en el hemiciclo, sino también qué hacen durante
sus vidas,
su tiempo libre, sus hobbies, uh-huh. sus aficiones, etcétera, etcétera, ¿no?
Acercarlos un poquito más a la ciudadanía.
Eso es. Y estos nuevos formatos pues nos permiten hacer eso. Ahora también vamos a hacer una nueva temporada, ya os adelanto, y nos vamos a centrar en los valores de la UV con historias personales y muy chulas. Así que estaros conectados porque...
Estaremos atentos. Pues, sí, la verdad es que resulta bastante atractivo por esa parte que tiene política y también esa parte que puede llegar a tener personal y tan desconocida para los ciudadanos de a pie. Es una forma de acercar la Unión Europea y los que trabajan en todo ello a los demás. Además, el 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El 8 de marzo será el Día de la Mujer. Y Marina, son temas por los que usted siente especial sensibilización. Háblenos de ese proyecto tan premiado, impulsado por el Parlamento Europeo, ¿dónde están ellas? Hasta ¿dónde están ellas? Para dar más visibilidad a las mujeres. ¿Qué nos puede contar de él?
Pues ¿dónde están ellas? Es un proyecto de la Oficina del Parlamento Europeo en España para aumentar la participación de mujeres expertas como ponentes en conferencias y debates. Este proyecto nació en 2018, después de una conversación de café, uh-huh. donde se hizo un briefing para intentar hacer algo diferente durante el Día de la Mujer. Y bueno, como todos los buenos briefings, pues durante cafés, pues salió esta idea tan interesante, que lo que hizo fue llamar a las organizaciones, a organismos, a instituciones, a universidades, a todo tipo de empresa, organización, institución, a sumarse a esta iniciativa para aumentar la participación de mujeres en los debates públicos. Nació en 2018 y teníamos en ese momento 18 miembros. Ahora mismo hay 140 firmantes de dónde están ellas, entre los que se encuentran comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cantabria, la de La Rioja, etcétera, etcétera. También universidades, también ministerios, también think tanks, también, bueno, pues todo tipo de organismos públicos, incluso medios de comunicación. Uh-huh. Porque hemos tenido que adaptar también el objetivo de dónde están ellas a los medios para que también se animen a implementar este proyecto, para que aumenten la presencia de mujeres en debates y tertulias, en este caso televisivas y radiofónicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos a las radios regionales que forman parte de la FORTA, que uh-huh. se han unido a donde están ellas, y lo que intentamos con esta iniciativa son dos objetivos. Lo primero de todo, lo que intentamos hacer es crear concienciación dentro de la propia institución, organismo, empresa, universidad, para que se trabaje de forma conjunta e internamente para aumentar la participación de mujeres, el papel de la mujer dentro de esa organización en general, ¿no? Y el segundo, y por cierto, esto funciona bastante bien porque crea mucha conciencia y mucha sensibilidad y estamos recibiendo ese feedback por parte de los firmantes de dónde están ellas. Y el segundo objetivo sería monitorizar esos datos de alguna manera para que no se quede en algo abstracto, sino en cifras muy concretas de cuáles son los efectos y cuáles están siendo los resultados de esta iniciativa. Entonces, lo que hacemos es pedirle a cada firmante dónde están ellas que haga un recuento anual de cuántas mujeres y cuántos hombres participaron en sus debates públicos a lo largo del año. Uh-huh. Se lo pedimos a finales de año, nosotros juntamos todos esos datos y en el mes de marzo, por el Día de la Mujer, posterior a ese año, lo que hacemos es publicar un porcentaje global de participación de mujeres ponentes en conferencias y debates para que eso se traslade a las cifras. Uh-huh. Y siempre con el compromiso de que, bueno, que poco a poco cada firmante donde están ellas vaya mejorando o aumentando los datos. Porque esto no es tampoco de echar culpas si alguien lo está haciendo mal, sino sobre todo es de empezar con esa concienciación e ir mejorando poco a poco, ¿no? Hasta uh-huh. que consigamos una participación igualitaria de las mujeres en los debates. Y nada, dentro de poco vamos a publicar los datos de este año referentes a 2020, ahora en marzo, y bueno, pues veremos a ver cómo son. Estamos muy centrados también en impulsar el papel de las mujeres en el sector de la salud, así que se van a sumar también muchos hospitales para también que ahora, como son tan importantes en este momento, más importantes que nunca, que ya lo eran importantes, pues que impulsen también a las mujeres en esos dentro de esos hospitales.
Uh-huh. Podremos encontrar en cualquier lugar por internet con el hashtag dónde están ellas y se remite a toda la información por si alguien que nos está escuchando está interesado en este proyecto, en esta iniciativa que es tan, tan interesante, ¿verdad, Marina?
Eso es. También tenemos una sección en la página web en la que se puede encontrar toda la información referente a dónde están ellas, incluido el propio manifiesto, y por supuesto nos pueden mandar un email al correo que aparece en esa sección de la página web de la Oficina del Parlamento Europeo en España.
Y la última, Marina, y por motivo del Día Mundial de la Radio, que se ha celebrado este mes de febrero, ¿qué tiene este medio de comunicación que lo haga único y mágico y que sea capaz y tan capaz de adaptarse ahora más que nunca a los tiempos?
Pues Sonia, yo tengo que contarte una experiencia personal porque no puedo evitar tener un sentimiento muy especial hacia la radio. Yo trabajé durante 3 años en una radio nacional en España y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. Recuerdo muchísimos momentos de adrenalina, de pasión por la inmediatez que te aporta la radio, que creo que otros medios pues no aportan tanto, ¿no? Para mí la radio supone estar donde está la noticia y lo más rápidamente posible, porque realmente solo necesitas un micrófono, una grabadora y una mochila y entre comillas te plantas donde uh-huh. estás. Eres el primero en llegar y el último en irte casi, ¿no? Entonces, pues bueno, esa inmediatez, esa rapidez, ese estar donde está lo que está pasando, pues creo que no lo aportan tanto otros medios, o no tan rápido al menos, ¿no? Uh-huh. Yo en la radio, por ejemplo, tengo muchas historias y muchas anécdotas. Me acuerdo de, por ejemplo, un presentador que nos cambiaba los titulares de sitio y tenías que seguirle y cambiar en el momento. Entonces, toda esa adrenalina, ese sentimiento de nervios y de pues eso, de inmediatez y de rapidez y de ir al directo en un minuto para contar lo que está pasando porque ha llegado una última hora, pues no veo que haya esa flexibilidad en otros medios de comunicación que a lo mejor necesitan mayor preparación y mayor para planificación, ¿no? Uh-huh. También viví en la radio el accidente del tren Alvia en Santiago y vi cómo en cuestión de minutos, pues el presentador se fue a antena, interrumpió la programación y se empezó a construir un programa especial en el momento, pero ya te digo, en cuestión de minutos y poco a poco actualizando todas las cifras, bueno, desgraciadamente de fallecimientos, pero actualizando y dando la información al minuto y nutriendo toda esa información y contenido a los oyentes en el mismo momento de la noticia, ¿no? Es verdad que ahora las televisiones pues también están haciendo muchos programas especiales y se están pareciendo casi más a eso de la radio, pero esa flexibilidad de irte solo con un micrófono o que el presentador se vaya a antena sin ninguna planificación y sin ninguna preparación, pues creo que solo lo aporta a la radio. Uh-huh. Y por otro lado también diría que cuando, a mí por lo menos me pasó, que cuando escuchaba la radio y luego resulta que terminé trabajando en esa radio, pues me parece muy curioso porque parece que el oyente puede desarrollar una creatividad, una imaginación, porque como no tiene la imagen, pues solo tiene el oído, pues puedes desarrollar una imaginación y una creatividad muy, muy, muy interesantes, ¿no? Yo me imaginaba a las voces de esa radio de una manera diferente y cuando luego llegué a la radio y les conocí, pues me resultó muy curioso ese contraste entre lo que tú te imaginas como oyente y lo que es, ¿no? Pero esa también es la gracia de la radio, la aportación de la radio, ¿no? Uh-huh. Pues que genera esa imaginación, esa creatividad.
Es una...
Lo último diría... Uh-huh. Perdona.
Dilo.
Sí, no, diría que para mí, y solo para terminar, que creo que la radio tiene un poder de emocionar, de acompañar y de enamorar que no tienen otros medios de comunicación.
Pues la verdad es que no lo has podido describir mejor, Marina, y nos hemos emocionado también los que amamos la radio y le estábamos escuchando, porque la verdad es que la radio es imaginación, es inmediatez, es creatividad y es una inmensa escuela que bueno, teníamos la ocasión el otro día de hablar con Manu Carreño también y decía que en todas las aulas, en colegios, institutos y universidades, da igual lo que luego cada uno estudiase, pero que una asignatura obligatoria por lo que aporta y como herramienta comunicativa de lenguaje, de diálogo, de tertulia, tendría que ser la radio. Así que con eso nos vamos a quedar por todo lo que nos aporta este medio magnífico que se adapta a los tiempos, al nuevo mundo, a la nueva radio, que es la radio. Muchísimas gracias a Marina Gomariz, integrante del equipo de prensa en el Parlamento Europeo en España, por haber estado con nosotros en Radio UMH. Para este proyecto tan bonito que compartimos en parte con vosotros, como no, y que tanto nos ayudáis y colaboráis de Euroconexión, de la Asociación de Radios Universitarias, celebrando en esta ocasión, en esta pieza de Euroconexión, con todos nosotros, de alguna manera, el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias, Marina.
Muchísimas gracias a ti, Sonia. Encantada de estar aquí y cualquier cosa que necesites del Parlamento Europeo, ya sabes dónde estamos.
Un saludo de Sonia Martínez, de Radio UMH. Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.